Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Señor, queremos orar esta noche para que tú bendiga todo nuestro vivir junto en este grupo que tenemos aquí. Conversaciones, lo que hemos compartido antes, Señor, acerca de tu palabra. Lo que vamos a compartir ahora, Señor, nuestros pensamientos, la sabiduría necesaria, Señor. Dánosla, Señor, por tu palabra, por favor. Amén. Amén. Así que hoy día Juez 14, todo el capítulo vamos a leer para empezar.
Entonces Sansón descendió.
Ok, aquí estamos de vuelta.
Jueces 14, 1. Entonces Sansón descendió a Timnat y fue en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron: no hay una mujer entre las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me gusta. Su padre y su madre no sabían que esto provenía de Jehová, quien buscaba un motivo contra los filisteos. En aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un cachorro de león venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella le agradó a Sansón. Al regresar después de algunos días para tomarla por mujer, se apartó para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Él la recogió con sus manos y se fue comiéndola por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio a ellos y ellos comieron. Pero no les contó que había recogido la miel del cadáver del león. Su padre descendió a donde estaba la mujer. Luego Sansón hizo allí un banquete, porque así lo solían hacer los novios. Y sucedió que cuando le vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: permitid que os proponga una adivinanza. Si en los 7 días del banquete la interpretáis acertadamente y me la descubrís, os daré 30 prendas de lino y 30 vestidos finos. Pero si no me la podéis interpretar, vosotros me daréis a mí las 30 prendas de lino y los 30 vestidos finos. Ellos respondieron: dinos la adivinanza, la escucharemos. Entonces les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Ellos no pudieron interpretar la adivinanza en 3 días. Y sucedió que en el 4º día dijeron a la mujer de Sansón: persuade a tu marido para que nos interprete la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Será que nos habéis invitado aquí para despojarnos? La mujer de Sansón lloró delante de él y le dijo: tú solo me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has interpretado a mí. Él le respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre se la había interpretado, y te la había de interpretar a ti. Ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Y aconteció que al 7º día él se la interpretó, porque ella le presionaba. Entonces ella explicó la adivinanza a los hijos de su pueblo. Y al séptimo día antes de la puesta del sol, los hombres de la ciudad le contestaron: ¿qué cosa es más dulce que la miel y qué cosa es más fuerte que el león? Él le respondió: si no hubierais arado con mi vaquilla, no habríais descubierto mi adivinanza. Entonces el espíritu de Jehová descendió con poder sobre él, y él bajó a Ascalón, mató a 30 hombres de ellos y, tomando sus despojos, dio los vestidos finos a los que habían interpretado la adivinanza. Encendido en ira, regresó a la casa de su padre. Entonces la mujer de Sansón fue dada a su compañero que le había asistido a sus bodas. ¡Qué desastre! Uno peor que otro, ya.
Sí.
¡Oh, qué terrible!
Pero bueno, de este texto interesante hay un principio que yo quería sacar. Bueno, yo saqué todo el capítulo porque me parece bueno ponerlo en contexto, siendo un texto que no se lee cada día. Y así por lo menos conocemos un poquito a dónde está esta historia del león. Pero justamente esta historia del león que quiero hablar, versículo 6 o 5. Entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Tamat. Cuando llegaron a la viña de Tamnat, he aquí un cachorro de león venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano despedazó al león como quien desbaraza a un cabrito. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y el versículo 14, a donde cuenta, lo pone este mismo episodio. Bueno, después encuentra la miel de dentro del cadáver del león y lo come de su padre. Y relata eso en un enigma del que salió comida. No. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron interpretar la adivinanza en 3 días. Cuando leí este pasaje el otro día, no me pude impedir mi mente empezar a darle vuelta. ¿Qué hay detrás de todo eso? Aquí no está escrito este acontecimiento. No salió aquí para nada. Debe tener una historia, debe tener un pensamiento detrás de eso. Del fuerte, del león, del que come salió comida. Del fuerte salió dulzura. Y bien, el otro día vimos una película sobre Sansón y se ve el león y la realidad es que un león no se puede vencer así.
No.
Un león no se puede matar así. Se necesita o dos cosas, o un milagro para que el que mata sea muy fuerte para matar al león, o que el león se deja matar. Pero necesita algo excepcional aquí en esta situación. Y me hizo pensar en otra situación que vemos en Génesis 32, 24. 24 a 30. Una situación a donde también no puede ser que la situación se pase así.
Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Como vio que no podía con Jacob, le tocó en el encaje de la cadera, y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: déjame ir, porque ya raya el alba. Y le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Él le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó diciendo: dime por favor, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo: porque vi a Dios cara a cara y salí con vida.
Aquí tenemos una situación a donde un hombre está peleando con el ángel de Jehová y prevalece. También una situación loca. ¿Cómo puede ser que un hombre puede ser capaz de prevalecer frente al poder de Dios? Y aquí hay un punto interesante, es que de esta situación en donde el hombre peleó contra Dios, a donde Dios se dejó vencer, salió su nuevo nombre, Israel, salió su identidad. Y aquí me hizo pensar en la cruz, por supuesto. Este lugar a donde Él, que era todopoderoso, Jesucristo, se dejó vencer. En Juan 19:10, hay dos versículos aquí.
Dice, entonces le dijo Pilato a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba.
Aquí vemos al Señor Jesús sabiendo que la autoridad que tenía Pilato venía de su padre. Sabía que un ejército de ángeles podía venir a su rescate al instante, si lo pedía. Sabía en Getsemaní el día anterior que él tenía que decir que sí, entrar en el plan de Dios de dar su vida, de dar su vida de manera voluntaria para que nosotros seamos salvados. De él que es fuerte, sale la dulzura en el versículo de juez. De él que murió, salió la miel. Del Dios que permitió ser vencido en Peniel con Jacob, salió su nueva identidad. Salió un pueblo, salió Israel. Esa situación es a donde hay hay fuerzas que están en oposición. Y a donde las más grandes victorias y las más grandes decisiones de la vida de esta tierra se toman
en
un fracaso de él que se deja vencer por el menos fuerte. Cristo en la cruz dio su vida. Cristo en la cruz podría salirse con la suya, y de hecho lo le dijeron, si eres Dios, ¿por qué no te baja de esta cruz? No entendían la gente. Él había mostrado tanto poder caminando a la tierra, y ahí se dejaba crucificar. El león, que es el animal, como dice cuando en versículo 18 de juez, ¿y qué cosa más fuerte que el león? El león, que es el animal tan poderoso, el emblema del poder, el rey de la selva, se deja vencer por un hombre. Hay un misterio detrás de eso. El carácter de Dios es una pasada del carácter de Dios y su manera de hacer las cosas que se escondió en estos tres ejemplos. Yo no hay más ejemplos de este tipo, de gente que muestran realmente que conceden victoria a otros para la gloria de Dios. Y somos llamados nosotros a funcionar así. Si leemos en Mateo 5, 38 a 41, son consejos en este contexto que son muy interesantes.
Dice, ¿habéis oído que fue dicho a los antiguos? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Más bien, a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos millas. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues.
Estos consejos que encontramos en el Sermón de la Montaña en Mateo 5, muchas veces no lo entendemos y nos parece como ser débil. Nuestra carne dice ojo por ojo, rinde el mal por el mal, responde con la medida con la cual te ofendieron. Pero aquí hay el secreto de unas victorias. El secreto de la cruz, el secreto del carácter del cordero, que sabe por qué da su vida. No es que Cristo dio su vida por nada, sabía lo que hacía. No somos llamados a simplemente soltar todo el tiempo. Esta casa sería vacía. La gente no es un mercado sin caja donde la gente puede venir a servirse. No es eso lo que quiero decir. Es que hay momentos en la vida a donde tenemos que manifestar una locura divina. Ese principio que el fuerte no tiene todo el tiempo que vencer. En nuestras relaciones, no es el fuerte simplemente que tiene que tener la razón. En mis relaciones con mi esposa, la palabra me dice que la mujer es un vaso más débil. No es porque soy más fuerte físicamente que la voy a domar hasta que me obedece todo el día. Si fuera posible. Si fuera posible. No, pero la realidad es... que no parece obvio así, pero la realidad es que en la concesión de la victoria, no basado en la lógica física o del mundo, hay un secreto. Y ahí el secreto está escondido de las más grandes victorias que Dios ha tenido. Pensar con el Señor en esta realidad y aplicar esta realidad, sabiendo que mi nueva vida, mi capacidad de acercarme hacia Dios, la dulzura de la palabra de Dios que yo puedo recibir a causa de la muerte de Cristo, es un regalo. Es algo que Dios decidió establecer. Por el fuerte se hizo débil para que yo tenga vida. El Dios Todopoderoso se dejó vencer en la cruz para que yo tenga una nueva identidad, que sea yo un pueblo. Son principios que van, pero muy profundo en el carácter de Dios, que sale totalmente de los esquemas nuestros. Y yo no sé a qué punto eso va a calzar en mi vida, pero yo sé que tenía que compartir eso hoy día, porque hay algo que tiene que cambiar en nuestra manera de pensar. Dios no piensa como nosotros. No es porque yo soy un hombre poderoso y tengo una palabra fácil y tengo dones naturales que yo voy a ser útil para el reino de Dios. No, lee 1 Corintios 1, por el más débil, el más insignificante, el más bajo de la tierra, Él se glorifica. Por los pobres. Mira entre vosotros, no hay mucho pobre, no hay mucho noble, dice el capítulo 1 de 1 Corintios. Porque Dios decidió vencer al fuerte por el débil. Decidió avergonzar el inteligente por el más tonto. Es algo que son principios que uno se olvida. Y después se prende la radio evangélica y se escucha a un tipo decir, necesitamos el poder de Dios para ir, ya. Y te llena la cabeza con un campo de batalla espiritual a donde el más fuerte vence, a donde tenemos que ganar batallas. ¿Y a dónde está este principio de la humildad? Este pensamiento empezó con el mensaje la semana pasada sobre la humildad práctica. ¿Cómo yo soy humilde? Hay algo de una decisión mía. Entrar en el plan de Dios. Como Jesús en Getsemaní vio el desafío. Sabía que había una bendición para la humanidad entera en su obediencia. Se humilló hasta la cruz. Y desde este fracaso, lo que parece ser un fracaso, lo que parece ser la victoria del diablo, se ganó la más grande batalla. Como dice aquí, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Una cosa tremenda. Un principio aquí escondido en este enigma que nada que ver con el pensamiento que podrían ellos descubrir por su propia inteligencia. Y tuvieron que hablar con su esposa, y de esta misma manera el mensaje de la cruz es una locura. Una locura para los que no tienen el Espíritu Santo, los que no entran en el plan de Dios. Dios decidió, y está escrito en todas sus letras, en este igual capítulo de 1 Corintios 1, versículo 16 de 1 Corintios 1. Y lee, avanza hasta que cambia el tema.
Dice, también bauticé a la familia...
No, después, en el
17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
Es aquí. Locura. Estos principios no calzan con nuestros principios humanos, nuestra manera de pensar, filosofía, manera de pensar humana. No calzan. Es una locura. ¿Cómo es una locura que un hombre pelea con Dios y vence, y de aquí salga un pueblo bendecido? El hombre fue diferente, con la cadera
dislocada
y caminó toda su vida, por la gracia de Dios, caminando paso a paso, recordando de dónde venía. Pero de ahí salió un pueblo. También es una locura que un león sea vencido por un hombre. Y de la misma manera es una locura total que Dios Todopoderoso venga en la tierra para su vida, para salvarnos de nuestros pecados. Es algo que no se puede entender. Y nosotros, para aplicarlo, tenemos que entrar en ese pensamiento que es diferente. Es muy común realmente de poner pensamiento humano en la cabeza de Dios. Antropomorfismo se llama. Poner a Dios pensamientos humanos. Y pensar que Él piensa como nosotros. Y no, Él es diferente. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus proyectos, sus visiones, su manera de proyectar el futuro no es nuestra manera de verlo. En cada situación tenemos que realmente pedir a Dios libertad frente a nuestras mentes, para entrar en la libertad de pensar como Dios piensa y recibir, ser capaz de abrir una puerta de nuestra mente para que Él no, para que Él no, no pueda hablar como Él nos quiere hablar. En lugar de tener esta muralla de pensamiento humano, si no entra en esta olla, no es verdad. Y así somos, somos capaces de cocinar ideas y pensamientos, pero tienen que calzar en nuestra manera de pensar. Y Dios funciona de otra manera. Nuestra cocinita humana no es la cocina de Dios. Así que esta predicación, yo espero que lo va a hacer algún ajuste o algún quiebre en nuestra manera de pensar. Y yo estoy pidiendo a Dios que realmente este
va a tener que leer y releer.
Que esos pensamientos realmente no puedan dar más libertad para funcionar con el Dios diferente. El Dios Santo, que es diferente de nosotros. No lo achicamos a nuestra realidad.
No lo achiquemos.
No lo achiquemos a nuestra realidad. Él es diferente y su victoria es eterna. De este principio va a llegar la eternidad. Y para terminar, vamos a hacer un pasaje de Apocalipsis 5, a donde vemos estas dos realidades. El fuerte y el débil y la gloria que sale de eso.
Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus siete sellos. Y en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie, como inmolado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, y decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron
sobre su muerte, y adoraron.
El león de Judá se hizo cordero, el fuerte se hizo débil, para que seamos salvados, para que nuestra eternidad sea posible. Este principio es un principio que es fundamental. El fuerte no tiene que ser fuerte y vencer porque es fuerte. El fuerte tiene que escuchar la voz de Dios y obedecer y hasta ser vencido por la gloria de Dios, para futuros tremendos. Es un principio que encierra vida, el carácter del Cordero manifestado. No el fuerte según la fuerza natural, pero el dulce según el carácter de Dios. El que es capaz de obedecer y de entrar en los planes de Dios. De manera separada de las realidades naturales. A mí me gustó tanto ese pasaje de Apocalipsis, porque nos proyecta en los frutos de la aplicación del principio que hemos leído esta noche. Yo quiero tener un impacto eterno en vida de gente. No sea natural, sea espiritual. Obedece a tu Dios. Entra en el desafío. No lo encierras en tu pensamiento. Déjate mover. Haga cosas según su decisión, no midiendo las cosas según el hombre natural, pero con las reglas que Él te da, con las medidas que Él te da, con las direcciones que Él te da. Hoy día será ser fuerte, mañana será ser débil, otro día será ser severo, otro día será ser comprensivo. Seamos vivos según Dios. para tener un impacto eterno en la vida de gentes. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.